Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE.
Hola, ¿qué tal?
Adrián Núñez.
Hola, amigos.
Julio Gutiérrez.
Hola, sujeto de experiencia.
Y para esta edición nos acompaña Andrés Gómez.
Hola.
Quien también nos acompañó en la G58, en la que hablamos sobre la posibilidad, necesidad, o tal vez necesidad de abolir el sufrimiento y de ser absolutamente libres de sufrimiento y felices. Y que es licenciado en sistemas simbólicos y tiene un máster en psicología computacional y que también escribe en el blog Qualia Computing, creo que es.
Qualiacomputing.com.
Sí.
Qualiacomputing.com, en el que escribe sobre filosofía de la mente, que es el tema del cual vamos a hablar hoy día. Gracias por regresar, Andrés, y por aguantar nuestras dificultades técnicas.
Y... claro.
¿Sí? espero no haberte causado mucho sufrimiento. Y, ¡ah, sí! Y este es el programa número 69.
Perfecto.
No voy a hacer ningún chiste respecto.
Hay un sonidito de... ¡ay, qué rico! ¿No?
Claro. Y Julio me da permiso para... ¿Qué? ¿Qué?
No, este programa ha ido a ser sobre poses, ¿no? Aprovechando el número.
Bueno, va a ser sobre poses mentales. Yeah. Bueno, Julio me da permiso para renegar un poquito, aunque ahora que comí ya no tengo tantas ganas de renegar. Pero es que hace unos días, no sé cuándo fue. La cosa es que tuve una discusión por Facebook con una persona. Y me enojé un poco, me enojé con la persona, también me enojé conmigo por no manejar bien la situación. Y estaba pensando, porque le estaba dando vueltas esto de cómo, para empezar, sobre la necesidad de debatir con ciertas personas. Después también me acordé que una de las razones también para hacer un podcast tipo este es que como que es un debate diferente, se supone, ¿no? Como que más civilizado. Pero también estaba pensando en la necesidad de no... conversar solamente con gente con la que estés de acuerdo. Pero por ejemplo, yo creo que deberíamos tener una especie de como lista o prerequisitos sobre para que te permitas discutir sobre un tema con alguien. Porque, por ejemplo, discutir con alguien que no está de acuerdo en que los fantasmas no existen me parece infructuoso, ¿no? Pero hay otras cosas sobre las cuales sí creo que sería beneficioso discutir. Y sobre las cuales tal vez sí es bueno tener un debate. Y no enojarse, ¿no? Porque sí, ya cuando te enojas pierdes. Cuando me enojo ya... Que me hierve la sangre.
Yo estaba pensando, una de las cosas es en Facebook, a veces uno tiende a responder, o cuando la conversación está medio acalorada, quiero responder al toque, pero no hay necesidad de responder al toque. O sea, uno se puede tomar un tiempo para responder.
Ah, sí.
Eso puede ser una.
Es cierto. Pero el otro también es, ¿hasta qué punto va a llegar? Si solamente estás... hablando y ver, no se está llevando a ninguna comunicación real. ¿Qué tantos comentarios estás dispuesto a gastar de tu vida para discutir un tema?
No, si no está siendo, si está siendo infructuoso, nada.
Ya, el otro punto era cómo hacer para hacerlo fructuoso. Porque muchas veces, y parte de la culpa que, o sea, de que yo estaba enojada, es que hay pequeños momentos en los que tú puedes darle el twist a la discusión y llevarlo por un buen camino, ¿no? O... de repente hay discusiones en las que no se puede definitivamente darle ningún twist de llevarlo a ningún buen camino.
No, yo creo que sí, casi siempre se puede, ¿eh? O sea, incluso cuando estás hablando con una persona que evidentemente está cerrada y que trata de racionalizar todo, por lo menos es fácil poner en evidencia que la persona está racionalizando, ¿no? Y eso ya es algo. O sea, en ese momento no... de repente se va a cerrar todavía más, pero va a haber un momento que va a pensar lo que está haciendo, ¿no?
Lo otro que me dijo Julio era si lo había estilmaneado. Y la verdad es que solo lo estilmaneé cuando ya había acabado la discusión. En el momento, como que me olvidé de todo eso. Y después nomás estaba pensando, sí, de repente está equivocada, pero no voy a regresar a esa conversación, ¿no? Pero, nada, es como... pero lo que pasa es que también me llega porque... por ejemplo, o sea, hay cosas sobre las cuales se puede discutir con... hechos y hay cosas sobre las cuales no, ¿no? Son opiniones. Y nada, eso. O sea, hay momentos en los que necesariamente creo que sí vas a terminar diciendo, bueno, es tu opinión, pero muchos otros casos como que están en el área gris de es tu opinión, pero es tu opinión sobre algo de la realidad, ¿no? Bueno, eso es.
Sí, bueno, siempre está un comentario, es que digo, En la gran mayoría de los casos, creo que los que se benefician más de la discusión no son necesariamente los que están participando en ella, sino los que acaban siendo los que leen los comentarios. Y a mí me pasa muchas veces que la mayoría de las como revelaciones que he tenido en el internet es mucho menos frecuente que me ocurra una cuando esté discutiendo con alguien con quien no estoy de acuerdo. Y es mucho más probable cuando yo estoy leyendo un debate entre dos personas con opiniones muy distintas. Entonces, igual hasta lo puedes ver como cierto servicio a la comunidad.
Claro, sí, tiene cierto sentido, ¿no? Porque estás distante, emocionalmente distante de las dos opiniones.
Claro.
Sí, supongo que sí. Bueno, igual he decidido, ahora sí, no, yo sé que hace unos meses le dije a Julio que no iba a volver a opinar, pero ahora sí he decidido no opinar. En Facebook. Además no tengo tanto tiempo tampoco. Bueno, ¿algún otro comentario sobre eso? Ok, eso es todo. Bueno, pasamos al tema, ¿no?
Uh-huh. Andrés hoy día nos va a contar sobre filosofía de la mente. Andrés, ¿por dónde empezamos? Empezamos por definir...
¿Qué es filosofía de la
mente? Algunos problemas de filosofía de la mente. ¿Cuál sería un buen punto para empezar?
¿Qué cosa es la filosofía de la mente?
Sí, no, bueno, lo primero sería, bueno, definir por lo menos a qué es lo que nos estamos refiriendo. Y bueno, o sea, mi interés más grande es la naturaleza de la mente y en específico la conciencia. La palabra conciencia tiene muchas definiciones, bueno, tiene muchos significados. Algunos de esos significados son mucho más, por así decirlo, mundanos que otros. Y algunos significados son realmente... pues muy profundos a nivel filosófico. Vaya, está como la idea de la conciencia en el sentido de la conciencia social, de estar en comunicación con otros, entender el entorno social. Esa no es la conciencia de la que vamos a hablar hoy. El tipo de conciencia a la que me refiero es qué se siente ver el color azul, por ejemplo. O qué se siente el dulce del azúcar. Esa sensación que es realmente imposible, o por lo menos no tenemos la capacidad actualmente de describir directamente. Y por lo general, cuando describimos estas características, como el azul del azul que experimentamos, o lo dulce del azúcar, utilizamos asociaciones y utilizamos otros puntos de referencia, asumiendo que otras personas comparten en gran medida el tipo de experiencia que nosotros tenemos. Entonces, alguien puede describir el azúcar en términos de el hecho de que, bueno, cuando comes fruta se siente, tienes esa sensación, o cuando comes algo dulce, que es como muy distinto a lo amargo, y es a lo mejor un poquito más acercado a lo ácido que lo amargo, pero que todavía es muy distinto de lo dulce. Y así. Igualmente, el color, puedes decir, bueno, el azul es como un color bastante indescriptible, pero por lo menos podemos decir que es muy distinto al amarillo, ¿no? Mientras que el azul y el verde azuloso o el azul verdoso tienen una semejanza. El problema es que no podemos describir esa sensación de una manera directa. Por lo general, utilizamos otros referentes. Pero esa sensación en sí es, creo yo, bueno, es uno de los problemas filosóficos más importantes. ¿De dónde surge? ¿De dónde surgen estas cualidades de nuestra conciencia? Y yo argumentaría que, de hecho, prácticamente, si no es que todas las características de la mente, digamos, el pensamiento, incluyendo el pensamiento filosófico o el pensamiento matemático, las emociones, todas estas cualidades tienen en sí una sensación intrínseca. Es decir, se siente... El pensar tiene algo con cómo se siente. Bueno, es decir, pensar se siente de alguna manera... cuando estamos pensando, no es que seamos manipulando símbolos de una manera invisible, sino que tenemos ciertas emociones y sensaciones asociadas a lo que estamos pensando. Y es mi opinión que, de hecho, estas sensaciones son elementales para, de hecho, poder llegar a cualquier pensamiento. Es decir, que la manera en la que se siente la conciencia es indispensable para el procesamiento de información que la conciencia lleva a cabo. Y bueno, esa de hecho es una aseveración filosófica que es bastante controversial, pero a la que podemos llegar a platicar. Y bueno, dentro de la filosofía de la mente tenemos la pregunta de, bueno, ¿cuál es la relación entre el mundo físico y las sensaciones subjetivas? ¿Cómo es posible que de un grupo de átomos y moléculas y células pueda surgir el azul del azul que percibimos o el dulce del azúcar? Y asimismo también está la pregunta de cómo están relacionadas las unas con las otras todas estas cualidades. O sea, es decir, ¿cuál es la relación entre el sabor y los colores, por ejemplo? De alguna manera puedes experimentarlos ambos de una manera simultánea, pero son ejemplos de qué tipo de espacio, realmente de dónde vienen y cuál es la forma de ese espacio. Y bueno, más que nada lo que a mí me interesa es la relación que existe entre justo la cualidad de nuestra conciencia, que, bueno, en términos filosóficos se llama la qualia, o sea, el azul del azul que vemos es la qualia del azul, y la computación, o sea, es decir, el procesamiento de información. Yo estoy muy interesado en justo esa conexión que existe, o que yo creo que existe, por lo menos.
¿Qué clase de resultados podríamos esperar, o qué clase de forma de entender estos fenómenos podríamos esperar? O sea, ¿cómo podríamos saber si hemos alcanzado un entendimiento de lo que es la conciencia?
Sí, es una buena pregunta. Yo, tanto yo como David Pearce, este filósofo británico que admiro mucho y es un amigo mío, justo el que está a favor de eliminar el sufrimiento, él también es un filósofo de la mente y él propone lo siguiente, que cualquier teoría científica de la mente y de la conciencia necesita satisfacer los siguientes 4 puntos. El primero es tiene que explicar por qué existe la conciencia. O sea, ¿cómo es posible que algo como el azul del azul o lo dulce del azúcar exista de entrada? Cosa que, bueno, muchas teorías sobre el universo realmente no llegan a explicar. El punto número 2 es cómo es posible que estas cualidades se pueden unificar en una experiencia unitaria. O sea, es decir, cuando yo abro los ojos y escucho música al mismo tiempo, estoy experimentando tanto cualia visual como cualia auditiva. Y es muy interesante que se pueden experimentar estos dos sentidos al mismo tiempo, cosa que, bueno, hace que surjan muchas preguntas de carácter filosófico y científico. ¿Cómo es posible que estas piezas de información se puedan unificar en un campo unitario de la experiencia? El punto número 3 es ¿cómo es posible que la conciencia tenga un efecto causal en el universo? O sea, es decir, ¿cómo es posible que estemos nosotros hablando sobre la conciencia? Está, digamos, la idea de que, en principio, si el cerebro solo está haciendo procesamiento de información, podríamos, bueno, hacer todo tipo de operaciones, todo tipo de pensamientos y procesamiento sensorial, pero que todo eso quede solo en el campo del procesamiento de la información y que nunca se convierta en algo consciente. Vaya, ¿cómo es posible o por qué la conciencia en sí parece tener un efecto causal? ¿Cómo es que podemos hablar de ella? Y el punto número 4 es ¿cómo y por qué existen todas estas diferentes variedades? O sea, ¿por qué existe la cualia visual, la cualia auditiva, la cualia del pensamiento, las emociones? Y, bueno, lo que aseguramos es que cualquier teoría de la conciencia que sea científica necesita explicar estos 4 puntos. Y, claro, si uno Si uno de entrada ya tiene una teoría de la conciencia, como una gran cantidad de personas, y desafortunadamente si la teoría que uno tiene no satisface estos cuatro puntos, es probable que uno no tome en serio estos cuatro puntos. Pero yo sí los tomo muy en serio. Yo sí creo que cualquier teoría de la conciencia tiene que satisfacerlo.
Tengo una pregunta. ¿Cómo llegó a la conclusión de que estos eran los cuatro puntos que debía satisfacer?
Sí, bueno, es una muy buena pregunta. El primer punto, de hecho, es muy tradicional, se llama el problema duro de la conciencia, o en inglés, the hard problem of consciousness. Que bueno, igual un poco como a manera de introducción, la diferencia entre el problema duro de la conciencia y el problema fácil, entre comillas, es el siguiente. El problema fácil de la conciencia es mapear por completo cómo es que las diferentes partes del cerebro hacen procesamiento de información y cómo este procesamiento de información puede explicar nuestro comportamiento desde un punto de vista de tercera persona. Y bueno, es concebible por lo menos que las neurociencias puedan, vaya, llegar a una explicación bastante completa de cómo pasa. La información sensorial y las memorias que tenemos en el cerebro, cómo es que se procesan y cómo derivan al comportamiento. El problema duro de la conciencia es cómo es y el por qué, si este tipo de procesamiento de información o el tipo de cerebro que tenemos hace que surja la conciencia de entrada, o sea, plantearlo como el problema central. Y mientras que el primer problema, parece tener, vaya, hay muchos puntos de dónde agarrarse. Hay muchos tipos de metáforas y modelos que podemos utilizar para explicar diferentes aspectos del cerebro y nuestro comportamiento. Uno puede imaginar un tipo de explicación, mientras que el segundo problema, para la mayoría de los filósofos, les cuesta mucho trabajo imaginar si existe alguna explicación posible. Yo me sospecho que sí hay una explicación, pero a lo mejor rebasa nuestra capacidad cognitiva.
Andrés,
Sí.
tengo una pregunta sobre cómo comprobar que existe, digamos, cualia, ¿no? Porque supuestamente es la experiencia subjetiva que se tiene de un color, el color azul, la experiencia subjetiva que se tiene del amor, ¿no? Pero a la hora que tú observas el cerebro o lo puedes filmar, a la hora que observas cómo funciona, te das cuenta que no hay esta separación categorial entre una cualia de un tipo o de otro. Aparentemente el cerebro está procesando información en varias partes del cerebro, ¿no? Entonces tendría que surgir algún modelo, como en las computadoras, un modelo computacional para entender lo que es la cualia, ¿o crees que se puede entender lo que es la cualia únicamente filosóficamente, o sea, con la racionalidad y, ¿no? Y la construcción racional? O sea, tendría que necesariamente pasar por un filtro científico, y si es científico, tendría que ser computacional, ¿o hay otra manera de entender o la conciencia, digamos?
Sí, bueno, lo que yo creo es que de hecho para poder entender la conciencia vamos a tener que ampliar nuestra concepción de lo que puede ser la ciencia, que de hecho nuestro entendimiento de lo que puede ser la ciencia actualmente es bastante restringido y solo admite información de tipo de tercera persona, es decir, hechos y observaciones relacionados exclusivamente a la forma y a la estructura de sistemas. Y sí, o sea, si tu entendimiento científico se basa solamente en observaciones y hechos sobre estructura y formas, es muy difícil imaginarse cómo se puede incorporar la cualia en un marco científico. Pero si expandimos nuestro entendimiento de lo que puede ser la ciencia y lo enriquecemos con también hechos de primera persona, es decir, cómo cuando en efecto tú estimulas tu propio cerebro en ciertas partes muy especiales y genera una sensación muy clara del color azul, que esa sensación entra como un dato importante que ilumina a qué se refieren diferentes aspectos de tu teoría más general. Es decir, que un entendimiento científico de la conciencia, como yo lo veo, va a requerir tanto información sobre la estructura y la forma, asimismo, como el cómo se siente de una manera subjetiva. Uno puede imaginar, por ejemplo, claro, una academia en donde hay personas que son están totalmente ciegas y ellos pueden pensar y investigar todo lo que quieran sobre la corteza visual de personas que sí pueden ver y llegar a creer que entienden lo que es la cualidad visual y sin embargo realmente no tener la menor idea, ¿no? Que realmente nunca lo han experimentado. Mientras que una persona que sí puede ver y experimentar toda la gama de colores, así como formas y objetos y caras, etc., pues tiene datos que sí pueden informar una teoría, al menos de la experiencia visual. Últimamente, y esto a lo mejor me estoy adelantando un poco, un entendimiento global y realmente comprensivo, completo de la conciencia y la qualia, creo, va a requerir hacer un puente entre la mecánica cuántica y el procesamiento de información que ocurre a nivel cerebral. Y también, y aquí es, digamos, la parte más especulativa, una explicación de por qué hay algo en vez de nada. Es decir, ¿cómo es posible? Obviamente está la pregunta a nivel físico, ¿no? ¿Cómo es posible que el universo haya surgido de nada? Y obviamente, pues bueno, este es un campo que a ustedes les interesa mucho, como en el sentido escéptico, el no creer las explicaciones sencillas y antropomórficas que le damos a esta pregunta. Pero es una pregunta muy, muy, muy poderosa y realmente creo que requiere una explicación. Vamos a tener que también poner por qué existe la conciencia en vez de nada en el mismo plano que por qué existe el universo. Y al final de cuentas, creo, especulativamente, que la explicación de por qué existe un universo y por qué existe la conciencia va a ser exactamente la misma. En particular, digo, esta es una intuición, nada más, no es un argumento. Toda la cualia que conocemos tiene un opuesto. Por ejemplo, el azul, el color opuesto a nivel fenomenológico es el amarillo. Y el color opuesto al verde es el rojo. Uno no puede... ¿Perdón?
¿Por qué?
Ajá, este es un hecho científico, de hecho, y es muy interesante. Un hecho científico que trata sobre la estructura de nuestra conciencia. Intuitivamente, si uno le pregunta, bueno, pues si el amarillo y el azul son colores opuestos, ¿por qué cuando los mezclas sale verde, ¿no? Pero realmente aquí hay un problema muy grande. Mezclar colores en pintura no tiene nada que ver con mezclar colores a nivel de la experiencia. Yo de chiquito, de hecho, me preguntaba mucho ¿por qué si mezclas amarillo y rojo sale naranja? Vaya, eso me parece muy intuitivo, ¿no? El naranja realmente es como un punto intermedio entre el amarillo y el rojo. Hay algo que comparte justo el naranja con ambos. Pero el verde es como totalmente distinto a tanto el amarillo como el azul, ¿no? Es muy inexplicable por qué surge el verde cuando los combinas. Y, de hecho, la explicación más completa es que el espacio de posibles colores que podemos experimentar tiene tres dimensiones. Tiene una dimensión de luminosidad, es decir, qué tan intensa es la experiencia. Una dimensión que es el eje azul-amarillo. Y una dimensión que es el eje verde-rojo. La manera en la que se descubrió este espacio es con una técnica que se llama, en psicofísica, Just Noticeable Differences, o creo que en español sería como diferencias más pequeñas notables. Imagínate que prácticamente lo que quieres hacer es hacer un mapa de en dónde se encuentran las diferentes qualias relativamente a otras. Y quieres que si te agarras dos puntos en ese espacio, puedas tener una noción más o menos objetiva de la distancia entre esos dos puntos. Aquí la distancia se define como la cantidad de diferencias mínimas apenas notables. Para hacer el experimento, lo que haces básicamente es muestras tres colores, por ejemplo el RGB, el rojo, verde y azul de los píxeles, y varías la intensidad de la luz de cada una de estas tres, de esos tres canales de colores. Y dependiendo de la configuración, vas a experimentar diferentes colores. Lo que uno hace es variar la intensidad de alguno o más de uno de estos tres colores base hasta que uno pueda notar una diferencia. O bueno, en el experimento, de hecho, te muestran un color en la izquierda, un color en la derecha, y te dicen si es el mismo o son distintos. Y lo que hacen es variar los componentes base, el verde, el rojo y el azul, hasta que tú veas una diferencia, y todo lo que está dentro de lo que no puedes percibir como una diferencia, o sea, es decir, si tienes del lado izquierdo un naranja y del lado derecho un naranja un poquito más amarillo, pero no lo suficiente como para que puedas decir que son colores distintos, estos dos colores se encuentran dentro de una distancia apenas notable. Y bueno, cuando defines tu unidad, realmente acabas teniendo un espacio métrico de las posibles cualias, y empíricamente surge que justo tienes estas tres dimensiones. Y que en efecto, puedes combinar colores a nivel de la experiencia, no a nivel físico. Puedes combinar colores de estos dos ejes, pero no puedes combinar colores en los extremos de estos dos ejes. Es decir, existe un color que tiene tanto las características experienciales del rojo y del azul al mismo tiempo, pero no existe un color que comparta justo características tanto del azul como del amarillo.
Hay tipos de cualias que son cuya medición es más fiable que otros. Por ejemplo, en el caso del experimento de la mano de goma, ¿no? Uh-huh. Que tú puedes sentir que te están haciendo están tocando una mano que no es tuya, ¿no? Ese es evidentemente está generado en el cerebro, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
Tú podrías decir que hay tipos de, o sea, por ejemplo, las experiencias visuales realmente son más fiables que las sensoriales, ¿no? O sea, que las táctiles, no sé, algo así.
Bueno, hay dos asuntos aquí. Uno es la resolución espacial y la otra es la resolución en el espacio de qualia. O sea, lo que yo estaba describiendo sobre los colores, esa es resolución en el espacio de qualia, porque estás comparando, digamos, tonos de colores distintos. Pero también tienes otro tipo de resolución, que es la resolución espacial, en donde, por ejemplo, agarran dos agujas y te piquetean dos partes de tu piel, ¿no? Digamos, en tu brazo, te hacen un piquete por aquí y un piquete por allá, y te preguntan si esos dos piquetes fueron en el mismo lugar o en lugares distintos, ¿no? Y si los piquetes son lo suficientemente cerca, de hecho vas a confundirlo y decir, bueno, fue en exactamente el mismo lugar, aunque realmente hay unos cuantos milímetros de distancia. Y con eso puedes, de hecho, también mapear la resolución espacial. De nuevo, el concepto de la diferencia más pequeña notable. Y bueno, la ilusión a la que tú te refieres, la de la mano de la goma, mano de goma, está jugando con la cualia de la proprioception, que es cómo se siente el tener un cuerpo, ¿no? Tener un mapa que localiza las diferentes sensaciones táctiles en un espacio. Y bueno, obviamente tenemos estos ejemplos muy, muy extraños, como personas que tienen una mano amputada, o un brazo, una pierna amputada, y el mapa que tienen dentro de su corteza parietal en particular, pues sigue teniendo muchas neuronas dedicadas para justo ese espacio de propiocepción, de tal manera que aunque ya no tengan la pierna, ellos siguen sintiendo que tienen una pierna y todavía tienen justo, bueno, toda esa resolución espacial. Pero bueno, de nuevo hay que distinguir justo entre resolución espacial y resolución en el espacio de qualia. Y de hecho, en la propriocepción, de hecho también tenemos varios tipos de qualia. O sea, tenemos la qualia de presión leve, la qualia de presión alta, la qualia de pellizco y dolor. y también tenemos la qualia de frío y de calor. Entonces, ahí tienes varias dimensiones de la manera en la que se puede sentir cada centímetro cuadrado de tu piel.
Bueno, de manera empírica, acabo de hacer la prueba en la mano de Julio. Y, y ni siquiera con un punta fina, ¿eh? Y falló una. ¿Qué te iba a preguntar? En un momento dijiste que existe una especie de teoría de la mente que ya tenemos la mayoría. O sea, que como que viniera por defecto o porque por algunas otras razones ya tenemos una especie de teoría de la mente.
Sí, sí, sí.
¿A qué te referías con eso?
Ajá. Básicamente son, bueno, lo que llamo suposiciones filosóficas implícitas. Uh-huh. O sea, que vamos por la vida, caminando, y es como si entendiéramos el mundo, ¿no? Es como... Por alguna razón cualquier persona se siente, digo, a lo mejor confundida de vez en cuando, pero siempre tenemos como cierta sensación de que como que sí entendemos el mundo al menos un poquito.
No sé, yo cosa no que nada.
Sí, no. cosa que sí me sospecho es una ilusión por completo, porque yo No sé si tiene ni pies ni cabeza el mundo, pero...
No entiendo ni mi propio comportamiento.
Bueno. Pero sí, digo, uno de hecho, dependiendo de lo que uno cree justo en la filosofía, en la religión, en la ciencia, uno suele adoptar las suposiciones filosóficas de las personas que uno admira y las personas a las que uno se quiere parecer más. Entonces, bueno, si uno le pregunta a una persona muy religiosa, por lo general sus teorías implícitas de la conciencia suelen ser dualistas. Es decir, existe el mundo físico, por un lado, y luego existe el mundo mental, en donde también existen las almas, y bueno, me relaciono con el resto del cosmos, o explicaciones por el estilo. Por lo general, también tenemos, por el otro lado, personas que se, bueno, identifican como materialistas o científicos materialistas y tienen suposiciones implícitas de lo que es la conciencia y obviamente, dependiendo del nivel filosófico, pueden ser más o menos sofisticadas, pero al menos en mi experiencia, me parece que la mayoría de las personas tienen una opinión muy grande de su entendimiento de la conciencia, a pesar de que realmente no hayan abordado los problemas más serios. No hay muchas explicaciones o pseudoexplicaciones de lo que es la conciencia. Hay quienes te dirán, no, la conciencia es un rendimiento del procesamiento del cerebro, ¿no? Aunque, claro, ¿qué significa un rendimiento? habría que indagar más. La conciencia es el universo viéndose a sí mismo, uh-huh, a través de nosotros, ¿no? Hay muchas visiones por el estilo que realmente no llegan como al centro de la interrogante, pero que de una u otra forma satisface la curiosidad de las personas y ya no se preguntan más.
¿La conciencia tiene algún una clara ventaja evolutiva? O sea, ¿por qué no seríamos mejores no teniendo conciencia? ¿O más resistente?
No, esa es una pregunta excelente. De hecho, si la conciencia no tuviera una ventaja evolutiva, no tendríamos conciencia. O sea, la conciencia, de hecho, le cuesta calorías a tu cerebro. O sea, el estar consciente y mantener conciencia y vigilia es un acto que, bueno, consume muchas calorías. Y no en balde las estamos utilizando. La idea que propone QualiaComputing.com y David Pierce es que la ventaja de la conciencia, o sea, la razón por la cual la conciencia fue reclutada por la naturaleza, por la selección natural, es las ventajas computacionales que tiene. O sea, es decir, que la conciencia está haciendo ciertas operaciones, ayuda al procesamiento sensorial, cognitivo, afectivo, de tal manera que está resolviendo estas operaciones a una velocidad y una eficiencia mucho más alta de la que podrías, a la que podrías llegar utilizando un sistema no consciente. En particular, la ventaja en específico que nosotros creemos es la más grande es que en la conciencia puedes unificar muchas piezas de información al mismo tiempo. O sea, que puedes ver tu campo visual izquierdo al mismo tiempo que tu campo visual derecho, al mismo tiempo que tu propiocepción, al mismo tiempo que los aromas, y estás integrando todas estas piezas de información en una simulación de tu mundo exterior e interior, y que es justo esta unificación que permite un procesamiento de información brutal, que va mucho más allá de lo que podrías hacer sin la conciencia. ¿Alguna pregunta al respecto?
Sí, sobre eso, al final creo que, bueno, sí dijimos que es la conciencia, pero ¿cómo sabemos a qué seres atribuirles o no atribuirle conciencia? Porque como que tomamos de hecho que todos los seres humanos o la mayor parte de los seres humanos tienen conciencia. Y es como que ya lo aceptamos, ¿no? Aceptamos que si eres un humano que no, que carece de ciertas taras o que tiene ciertos componentes comunes, tienes conciencia. Pero más allá de eso, por ejemplo, ¿qué requisitos tendría que tener una especie de inteligencia artificial para decir que es consciente? O hay teorías, por ejemplo, de que podríamos considerar un grupo enorme de humanos comportándose de cierta o cual manera para mantener el sistema en el que viven. ¿Podríamos estirar la definición de conciencia para decir que este sistema grande de humanos podría ser consciente? O sea, ¿de qué manera delimitamos y aceptamos que otros seres que no somos nosotros mismos tengan conciencia? Porque al fin y al cabo, como lo has dicho, es experiencia personal. O sea, yo puedo saber que yo soy consciente, pero no sé que tú eres consciente. Y como somos claro. humanos, aceptamos, ya, yo acepto que tú eres consciente simplemente por el hecho de que eres un humano, ¿no? Porque claro. no hay nada, ninguna experiencia subjetiva que me va a hacer a mí notar que tú eres consciente.
Claro, claro. Sí, tengo varias opiniones al respecto. Bueno, antes que nada yo diría que, bueno, la evidencia que uno requiere para determinar si otra persona o entidad es consciente, de hecho, es dependiente de las suposiciones filosóficas detrás que uno tiene y de la teoría de la conciencia que uno tiene. Es decir, por ejemplo, si una persona cree que, bueno, la conciencia es algo que surge con el alma y si sin el alma no tienes conciencia y solo los humanos tienen alma porque, bueno, la divinidad es lo que quiso. Entonces, bueno, el tipo de evidencia que uno va a requerir es, bueno, ¿existe algún test para ver si un organismo está conectado a un alma o no? Ese sería el test más, más directo, partiendo de de esas suposiciones. Por otro lado, el paradigma actual más común, de hecho, con el cual yo estoy en desacuerdo, se llama el funcionalismo. Es la idea de que la conciencia es justo el resultado de sistemas que procesan información y las interacciones dentro de esos sistemas que dan cabida a ese procesamiento de información. Uh-huh. Es decir, no solo importa el input-output, o sea, el mapa del input al output, también importa cómo se llega a ese mapa. Y hay quienes justo argumentan que, bueno, las características funcionales, algorítmicas, computacionales del cerebro, justo tienen muchas características que te hablan de, digamos, la capacidad de integrar información. O sea que la información que está en el lóbulo izquierdo y la información que está en el lóbulo derecho justo se comunican a través del corpus callosum, este puente que está entre los dos hemisferios, y llegan a un punto de equilibrio que, bueno, por esa razón estás integrando la información en la parte izquierda y la parte derecha, y que lo que hace que tengamos una experiencia unitaria, en donde, digamos, puedes escuchar al mismo tiempo que ver, al mismo tiempo que oler, es justo este procesamiento de información. O sea que cuando tienes un procesamiento de información implícito, que requiere la simulación de un mundo exterior, un mundo interior, justo ahí vas a tener la conciencia. Y de que no hay nada más para la conciencia más que el procesamiento de información. Si este es tu criterio, entonces, bueno, de una manera muy natural, pues prácticamente cualquier inteligencia artificial que pueda hablar o que pueda hacer, emule en gran medida el funcionamiento del cerebro con el cual puedes interactuar, y si pasa un test de Turing, entonces ya sabrás que es consciente. Yo no creo que eso sea suficiente. De hecho, tengo criterios bastante fuertes para el pensar que algo es consciente, y pasan más que nada por el hecho de que tiene que existir un mecanismo de acción para la unificación de las piezas de información. O sea, es decir, no solo es necesario que haya un procesamiento de información implícito, sino también es necesario que haya algo real y físico que esté literalmente uniendo esas piezas de información. O sea, tiene que haber algo en la realidad que corresponde directamente con tu experiencia actualmente. O sea, que no solo es un fenómeno emergente que surge a través del procesamiento de información, sino que es un fenómeno real y que existe en el mundo físico, literalmente.
¿Este algo sería algo que lo puede observar un tercero?
Sí. Yo estoy bastante seguro que sí. En particular, y bueno, aquí es la opinión controversial, la opinión muy controversial que tengo, pero que creo yo puedo defender, es de hecho la idea de que tu conciencia actualmente es una función de onda cuántica que es coherente, o en inglés, quantum coherent. Y bueno, hay muchas razones por las cuales se puede creer que esta teoría no funciona. En particular, que los procesos cuánticos son demasiado cortos a nivel temporal, y que el funcionamiento de la conciencia ocurre a lo largo de milisegundos, ¿no? En vez de picosegundos o microsegundos, que realmente el procesamiento de información está pasando a través de los milisegundos, y que en los milisegundos no existen procesamientos cuánticos que realmente sean relevantes a nivel computacional.
Respecto a lo que dijiste de que es necesario que una tercera persona, y que, no, que necesariamente tiene que referirse a algo en la realidad, uh-huh. Estaba pensando en si hay una distinción entre la capacidad de ser consciente y el ser consciente en sí, porque por ejemplo yo puedo ser un humano y ya nazco, qué sé yo, y me salgan los ojos, pierdo la capacidad de oler, tengo anosmia, no tengo sensación, ¿cómo se llama? Pierdo mis papilas gustativas, me revientan los tímpanos, ¿no? Pierdo toda capacidad de contacto con el mundo exterior. Pero en teoría tendría la capacidad de ser consciente.
Sí, sin duda.
O sea, sí, entonces, pero diríamos que estás en, porque no, ya no voy a, pero ya no voy a procesar. Y me puedo poner diferentes casos, ¿no? Uno en el que jamás he procesado nada de la realidad. Otro en el que pasa cierta, en cierto momento de mi vida. Entonces puedo recrear lo que ya, como que lo que ya percibí, simplemente recrearlo en mi mente. Claro, pero claro. No estaría percibiendo nuevas sensaciones. Ajá. Simplemente estaría recreando. Y ese proceso sería un proceso consciente.
Sí, sin duda.
Sí.
Vaya, existe. Existe esta idea, y de hecho es bastante popular, aunque científicamente sabemos que es falsa, que la conciencia requiere de un mundo exterior, de hecho, que requiere de interactuar con un mundo exterior. O sea, que hay algo en el procesar, en el hecho de procesar información que viene de un mundo exterior, que hace que la conciencia surja. Pero bueno, tenemos ejemplos que muestran que esto es falso, ¿no? De entrada tenemos sueños, incluso sueños lúcidos, en donde uno no está recibiendo input sensorial, y de todas formas uno es claramente, totalmente consciente en esos momentos.
Escucha, de eso yo he leído cosas, y a mí me encantan tener sueños lúcidos, pero he leído que tal vez en realidad no estás siendo consciente, sino solamente al momento de recordarlo. O sea que en realidad jamás porque es chévere, pues, porque claro, tú eres consciente de que estás soñando y actúas y modificas tu sueño, pero una vez leí que de repente no es así, que de repente en ningún momento eres consciente y al momento algo pasa y al momento de recordar el sueño lo recuerdas como si hubieras sido consciente.
Claro, claro.
Y es una maraña, porque en realidad no hay manera de saberlo.
No, sí hasta hay ahora. Manera. Sí,
sí,
sí hay manera.
¿Hasta ahora? Sabiendo
sí. Sí, bueno, o sea, claro, siempre tienes como el escepticismo radical, ¿no? En donde dices, o sea, uno puede llevarlo a las últimas consecuencias y decir que realmente no hay evidencia de que eras consciente un segundo antes, ¿no?
Claro.
Pero pero los sueños me parece que hay un argumento bastante fuerte para pensar que sí son conscientes. De hecho, uno se puede comunicar con el mundo exterior incluso cuando uno está soñando. O sea, vaya, hubieron estos estudios, no me acuerdo de los autores, pero luego les paso un link en donde justo estaban queriendo investigar este fenómeno de la dilatación del tiempo en los sueños, en donde uno piensa, no, pues me pasaron mil cosas y fue como que tuve una siesta de unos 2 minutos y no puedo explicar cómo es que tantas cosas ocurrieron, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue reclutar a personas que son muy talentosas en el sueño lúcido y existe este canal de información muy interesante que es justo a través de los ojos, porque en el estado REM o en el Rapid Eye Movement, que es justo cuando estás soñando y cuando eres más consciente cuando estás dormido, los ojos se están moviendo muy rápidamente y su movimiento corresponde a los cambios en el centro de atención dentro de tu sueño. O sea, es decir, si tú miras a la izquierda en el sueño, eso se refleja como tus ojos mirando a la izquierda en el mundo físico, en la realidad. Entonces, ellos pudieron hacer estos experimentos en donde los participantes practicaron mucho para cuando se encuentran en un sueño lúcido, empiezan a contar como 1, 2, 3, 4. Y en cada número voltean a la izquierda, luego derecha, luego izquierda, luego derecha. Y pues puedes ver ahí pues realmente con qué velocidad lo hicieron.
Oye,
¿no?
Qué genial.
Sí, y bueno, y resulta que al menos en los sueños lúcidos el tiempo es muy, muy parecido. O sea, no, la dilatación del tiempo claro. Realmente no es cierta. Al menos en sueños lúcidos. O sea, el tiempo sí pasa un segundo por segundo en sueños lúcidos.
Pero tiene un poco de sentido porque al final, como si eres consciente de lo que pasa, eres consciente de los cambios absurdos o de los cambios rápidos.
Claro. Y digo, también hay una manera de inducir los sueños lúcidos, que es utilizando estimulación magnética transcranial, que hacen que justo un campo magnético muy poderoso, que solo dura un segundo, se lo aplican a tu corteza visual. Entonces, si tú estás soñando y de repente todo tu mundo se da de cae de cabeza, no sé, sientes así un cambio radical, así de que un tornado te llegó de la nada, te acuerdas, ah sí, estoy en un estudio de los sueños y me acaban de aplicar la estimulación magnética transcranial y ya empiezas a soñar lúcidamente.
Sí, de hecho, pero bueno, analógicamente, ¿no? Se usan también esas cosas, ¿no? Para darte cuenta que estás en un sueño lúcido. Empiezas a ver las anomalías del sueño para ver si estás soñando o no.
Claro, claro.
Sí. Bueno, yo de chico tuve una experiencia que sí me hizo pensar que sí somos conscientes en el sueño. Que en la época en primaria, en el colegio, yo soñaba que estaba en una clase de matemática, ¿no? Y me preguntaron algo y dije el resultado en números, ¿no? 42, por decir, ¿no? Y
¿qué es la respuesta?
Y Y yo, pero resulta que yo estaba hablando dormido. Y mi mamá estaba acostada y escuchó que yo dije 42 y me preguntó, ¿42 qué? Y en mi sueño escuché eso, ¿no? ¿42 qué? Y respondí a la profesora, 40, no sé, dije no sé qué, pero 42 algo, ¿no?
La respuesta de todo. Hallaste
Claro.
la respuesta, pero no sabías la pregunta.
Claro.
Sí, a mí también me pasa que se mezclan, ¿no? Se mezclan los sonidos y se mezcla lo que está sucediendo en la realidad, entra el sueño. Eso es muy
De hecho,
entretenido.
sucede todo el tiempo, ¿no? No es un sistema cerrado. Estamos utilizando información del entorno para procesar en el sueño, ¿no? Inclusive me acuerdo que tuvo un paciente que pensó que se estaba ahogando, ¿no? Y cuando se levantó, resulta que se había orinado en la cama, ¿no? Y también recuerdo unos experimentos que hicieron, ahorita no me acuerdo del autor, que los echaron para que se duerman y les pusieron en los ojos unas luces, ¿no? Entonces les variaban los colores, ¿no? Entonces a un sujeto de investigación le ponían unas luces que parpadeaban rojas, ¿no? Y en el sueño de ahí contó que él estaba, digamos, en una noche con lluvia y que veía al fondo un carro de luces rojas que parpadeaban, ¿no? Entonces, claro, puede ser que igual haya habido el contenido de la noche con lluvia, pero tal vez si hubieran sido luces de otro color, hubiera interpretado otra cosa, ¿no? En el sueño.
Tengo otra
Pero,
pregunta. Así,
sí,
termina.
bueno, y bueno, igual retomando un poco la pregunta que decías de cómo saber si una entidad es
Ah,
consciente,
sí, cierto.
la respuesta más sencilla que yo conozco, y no es una respuesta completa porque tiene un problemita, pero para la mayoría de las personas es una respuesta adecuada, es crear un puente neuronal entre los cerebros, en particular en el tálamo, que es, bueno, el centro del cerebro, para unificar los dos cerebros de una manera funcional y, bueno, posiblemente incluso cuántica, de tal manera que empiezas a experimentar la realidad como la suma de las dos experiencias. Si la otra entidad no es consciente, pues realmente no habría razón para esperar que cuando te conectas con ella de una manera física y literal, que tu experiencia se va a expandir y que vas a empezar a tener acceso al input sensorial del cuerpo de la otra persona y acceso a las memorias, al proceso cognitivo. Digo, sería una experiencia muy, muy extraña el tener dos campos visuales, dos cuerpos, dos memorias de dos narrativas distintas. Pero en principio es una solución al problema de las otras mentes, ¿no? Porque sí sería con una, al menos muchísima mayor probabilidad que lo que te permitiría simplemente hacerle preguntas o ver su comportamiento.
Tengo una pregunta. ¿Existe alguna definición de conciencia que lleve al hecho de que en realidad nosotros no somos conscientes?
Sí, bueno, de hecho, sí existe un campo. No un campo, un acercamiento a la filosofía de la mente bastante popular, relacionado al funcionalismo, que se llama el materialismo eliminativista, que justo lo que propone es que las palabras que utilizamos para describir nuestra conciencia, que utilizamos para describir el mundo a través de nuestra conciencia, están muy viciadas porque tienen de fondo muchas suposiciones filosóficas que no están basadas en ciencia, no están basadas en evidencia empírica y que le dan un color a nuestro entender, le dan un color a nuestras teorías que, según ellos, nos confunde por completo, nos hace pensar que la conciencia es algo que no es material, que va más allá de lo físico, que a lo mejor no tiene explicación. Y que si pudiéramos entender la conciencia en un marco verdaderamente científico, podríamos pues reducirla por completo, de tal manera que en un futuro hablemos, digamos, de, bueno, tengo muchos electrones en mi lóbulo izquierdo, en vez de decir, tengo frío o algo por el estilo. Y podríamos prescindir del vocabulario de la conciencia. E incluso ellos aseguran, en varios casos, que Cuando logremos eso, nos daremos cuenta que la conciencia nunca existió, que siempre fue una ilusión por completo, que solo hay procesamiento de información, solo existen átomos procesando esta información de manera paralela y masiva, pero que la idea de que existe la conciencia es simplemente una imaginación, que creemos en ella porque tenemos una información incompleta y estamos extrapolando sin realmente saber. Pero bueno, igual cabe decir que estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de visión. Que de hecho existe algo fundamental que es, en efecto, la manera en la que se siente ver el azul. Y yo lo considero un primitivo. O sea, no se puede reducir más.
Y el otro extremo, que todo es conciencia.
Claro, hay varias versiones, ¿no? Tienes...
Ese es Chopra.
Sí, no, es Chopra y Chalmers y...
Ah, ¿Chopra es eso?
Y Buda y hinduismo, etcétera. O sea, hay muchas visiones que justo piensan que todo es conciencia y hay un espectro de, bueno, qué tan mágicas y qué tan científicas son. No tienes, por un extremo, digamos, mágico como el hinduismo... o el idealismo de Berkeley, que dice que todos somos un sueño de Dios, o un sueño de una entidad trascendental, ¿no? Que el mundo físico no existe, es una alucinación colectiva, o que la realidad del consenso solo existe porque creemos en ella, no porque realmente haya un mundo físico ahí afuera de nosotros. Y bueno, esta es la filosofía del idealismo, en donde lo fundamental es una mente gigantesca que le da vida a todo lo que experimentamos. Y tienes, bueno, un punto intermedio. A lo mejor tienes personas como David Chalmers, que diría que existe cierta posibilidad que para todo proceso físico, en particular, digamos, los átomos, protones, que tienen un dual consciente. O sea que, de cierta forma... cada proceso físico tiene un proceso correspondiente en el plano de la conciencia y que de esa forma todo es consciente, de cierta forma. Y luego tienes en el extremo más científico, o al menos yo argumentaría, que se llama el fisicalismo idealista, donde dices, sí, de hecho, las leyes de la mecánica cuántica, la relatividad, son... totalmente reales y están describiendo algo que verdaderamente existe y que no necesitas nada más. O sea, que las leyes de la mecánica cuántica realmente sí describen todo el comportamiento del universo, pero lo que están describiendo es qualia. O sea, que de hecho los campos cuánticos en sí, cuando están vibrando, esa energía que está vibrando es justo la qualia, y que los diferentes modos de vibración de estos campos cuánticos corresponden a diferentes variedades de qualia. O sea que, digamos, ciertas combinaciones de campo eléctrico y a lo mejor gravitacional podrían corresponder a la qualia de la sensación visual, mientras que otros campos cuánticos corresponden a la qualia aromática. Y que la interdependencia entre estas cualias justo es la interdependencia entre estos campos cuánticos.
O sea, a mí me sigue sonando a Chopra. Porque para que haya conciencia se requiere de algo tan complejo como un cerebro, o en todo caso una computadora cuántica o una computadora sofisticada, tal vez el cerebro positrónico de Data, ¿no? Pero me parece, o sea, un universo que está compuesto de piedras o de planetas no va a desarrollar conciencia, ¿no? Una roca es infinitamente más simple que una manzana, digamos, ¿no?
Claro.
No sé por qué se me ocurrió el ejemplo, pero bueno. entonces, me resulta difícil pensar que partículas elementales en el vacío puedan generar conciencia. O sea, no lo puedo descartar, no se puede descartar, pero hasta donde se sabe, para que surja la conciencia se requiere algo como un cerebro o equivalente en complejidad a un cerebro.
Claro, lo que estás diciendo muestra, de, bueno, de cierta forma, su posición implícita funcionalista hasta cierto punto, que es la idea de que, bueno, la complejidad de un sistema es en parte necesaria para que pueda existir conciencia, ¿no? Que hay ciertos procesamientos de información que no pueden ocurrir en sistemas simples y que son, son requisitos para la conciencia. Un contraargumento, bueno, hay varios, pero digamos uno como para empezar, es que existe como esta idea, especialmente actualmente con las computadoras y con las ciencias cognitivas, que son muy computacionales, actualmente, existe como esta suposición de que el pensamiento, o el pensamiento, el raciocinio, es lo más consciente que hay, que es como, es de cierta forma el ejemplo más perfecto de lo que es la conciencia. Yo de hecho pienso que el pensamiento y el raciocinio es una capita muy, muy, muy pequeña que está corriendo encima de todos los otros procesos conscientes que tenemos. De hecho, está este hecho empírico en donde resulta que tú puedes dañar cualquier parte de la corteza cerebral y mantener la conciencia. O sea, prácticamente cualquier daño cerebral a lóbulos frontales, parietal, corteza visual. Digo, van a dañar tu capacidad de experimentar cosas y también de procesar información, pero vas a seguir siendo consciente. De hecho, puedes dañar un gran porcentaje de tu corteza en su totalidad y seguir consciente. Sin embargo, si dañas incluso un poquito el tálamo, que es justo en el centro del cerebro, entras en coma o muerte. O sea, hay prácticamente un... O está totalmente intacto o está totalmente destruido. Hay una dualidad ahí. Mientras que la corteza, pues puedes dañarla casi lo que quieras. Existe, por lo tanto, buenas razones para pensar que, de hecho, la conciencia no requiere de tanta complejidad. O sea, no requieres todas estas capas de procesamiento adicional y mucho menos tampoco requieres lenguaje. Pues puedes incluso dañar los centros del lenguaje en tu corteza cerebral y seguir siendo consciente, aunque no puedas describir tu experiencia.
Ahora, se me ocurre que tal vez no es necesario para el uso de la conciencia, pero tal vez fue necesaria para la aparición de la conciencia, aunque suena que sería posterior en realidad. Pero tengo otra pregunta. Para ti, la cual entonces Aurora, es irreducible. ¿Ah?
Sí, no, es que quería hacer una pregunta que continuaba esa. Entonces, si hay varios niveles de conciencia, entonces no se puede trazar una línea entre algo que es consciente y algo que no es consciente. Si es, desde el punto de vista funcionalista, que depende de la complejidad, de la manera como está organizada la información, entonces podemos decir que las bacterias son semiconscientes porque, y de ahí cuando aparece el sistema nervioso más básico tendrá cierto nivel de conciencia, de ahí aparece la capacidad de sentir placer y dolor, que es un nivel todavía, digamos, es una capa más, y la última capa sería la racionalidad humana, tal vez, o algo parecido a la racionalidad en animales superiores. Y entonces, hay como diferentes niveles de organización, pero uno tiene que trazar una línea y decir, bueno, a partir de acá sí se puede hablar de un nivel, de una conciencia básica, o no, o es una gradiente.
Claro, claro. Yo creo que, digo, para que la teoría sea coherente, sí vas a tener que trazar una línea en algún momento. O sea, no puedes aproximarte arbitrariamente a la no conciencia. Va a haber un momento en el que vas a partir de no hay nada consciente a de repente un momentito de conciencia. Y sí, en el funcionalismo tendrías que explicar, bueno, ¿cuál es el proceso informático que está detrás de la conciencia mínima y reducible más pequeña que puedes generar, ¿no? Y sí, es a mi parecer bastante arbitrario el pensar que puedes encontrar justo esa pieza, y es como bastante misterioso. ¿Cómo es posible que, bueno, tú tenías este aparatito que tenías nada de conciencia y le añades esta tuerca o este engranaje y de repente ya tienes una experiencia mínima, pero que es distinta a cero, ¿no? Bueno, la diferencia que existe entre cero y incluso un número muy, muy pequeño, pues es infinita, ¿no? Hubo un cambio cualitativo muy misterioso ahí. Entonces, bueno, el funcionalismo, así como teorías emergentes de la conciencia, justo tienen ese problema, que tienen que trazar una línea en algún punto y pues es muy misterioso qué es lo que define justo esa línea. Por otro lado, el panpsiquismo, o el término que me gusta más, que es el fisicalismo idealista, que supone que los campos cuánticos en sí están hechos de conciencia, ahí no existe ningún momento en el que emerge de manera misteriosa. Lo que sí existe es el momento en el que se vuelve coherente. O sea, es decir, en el mundo general, una roca, por ejemplo, si la miras a nivel cuántico, tienes muchísimos átomos y moléculas que no están coherentes las unas relativas a las otras. Entonces, en la teoría del fisicalismo idealista, sí, cada uno de esos átomos, o en particular ondas cuánticas, son conscientes, pero son extremadamente diminutas. O sea, sería como un punto diminuto en tu campo visual del que ni siquiera te darías cuenta. O sea, algo que realmente no... o sea, existe como experiencia, pero es extremadamente pequeña. Sin embargo, si las pones en un estado de superposición cuántico o estado de coherencia cuántica, se unen de una manera fundamental, de tal manera que empiezas a tener la suma de todas esas microexperiencias creando una experiencia más grande. La teoría, de hecho, justo aseguraría que lo que ocurre en nuestro cerebro, cada cuantos milisegundos, existe un proceso que justo hace que entre en un estado de superposición cuántico las diferentes neuronas que están siendo activadas actualmente, y en particular las proteínas que están dentro de esas neuronas, en donde cada una de esas proteínas codifica cierta qualia en particular, y al estar en una superposición cuántica, las experimentas al mismo tiempo. Y es por eso que puedes experimentar tanto la qualia de la vista y la qualia del olfato al mismo tiempo, porque están en una superposición cuántica. Sí.
No, para ti entonces, ¿la qualia es irreducible?
De cierta forma, como digo, digamos, la qualia del azul me parece que es irreducible, pero que corresponde justo a una solución de la teoría cuántica de los campos, o el quantum field theory. Entonces, digamos, tenemos un ejemplo, es las ecuaciones de Maxwell, que, bueno, justo describen el electromagnetismo, y por mucho tiempo era, bueno, pueden describir todos estos fenómenos que vemos con los magnetos y la electricidad, pero no fue hasta que alguien asoció justo, mira, esta solución en particular a las ecuaciones es muy interesante porque parece una partícula o se comporta como partícula, y alguien finalmente se dio cuenta que correspondía justo al fotón. O sea que en la teoría estaba de manera implícita la existencia del fotón, pero tenías que derivarlo, ¿no? No es obvio, las ecuaciones en sí no es obvio que ahí vas a encontrar un fotón. Igualmente, creo en las ecuaciones de los campos cuánticos, implícitamente están todas las soluciones que codifican las diferentes qualias que tenemos. Pero todavía no hemos descifrado exactamente, o ni siquiera empezado, de hecho, qué solución corresponde a qué qualia. Creo que esa será una tarea para bueno, el futuro de las ciencias cognitivas.
Ok, muy interesante. Vamos a cerrar. Antes de eso quería decirles algo que me acordé por la discusión de que tal vez estamos... bueno, no me acuerdo ahorita cuál es la teoría que decía, que en realidad no podemos entender lo que es conciencia y tal vez estamos simplemente jugando a definir algo. Y me acordé que justo hace poco Facebook a veces como que te recomienda posts anteriores de tu vida para que las reposte. Bueno, hace poco me recomendó un post que yo había hecho sobre la distinción entre izquierda y derecha, porque según la academia, izquierda y derecha se definen en función del corazón. O sea, izquierda es aquello que está del lado de tu cuerpo donde está tu corazón, y derecha es aquello que es del lado opuesto al lado donde se supone que está tu corazón, el corazón del observador. Pero, ¿cómo sabemos de qué lado está el corazón? Y estaba pensando, bueno, de repente tendríamos que ahora definir el lado del corazón respecto al lado del hígado, ¿no? Y después tenemos que definir el lado del hígado respecto al lado de algún otro órgano, del riñón, y después el riñón, y así. Y en verdad no podríamos llegar a un elemento último y definible y que sea completamente objetivo y compartido para todos para saber exactamente cómo posicionarlo.
Claro, claro. No, es de hecho, una pregunta filosófica muy, muy difícil. De hecho, el hecho de que podemos distinguir de manera subjetiva y mantener de una manera estable una experiencia de poder localizar la izquierda y la derecha, de nuevo, en el terreno de lo muy especulativo, me sugiere que, de hecho, la estructura matemática que corresponde a nuestra conciencia es orientable desde un punto de vista matemático. O sea, que hay alguna asimetría que justo nos permite detectar la diferencia entre la izquierda y la derecha. Y, vaya, esto es algo que al parecer puedes incluso modificar. Y hay estados de conciencia en donde es imposible distinguir la izquierda y la derecha.
Claro.
Es muy peculiar, pero hay reportes en internet, especialmente dosis muy altas de psicodélicos tienden a crear una experiencia de supersimetría, en donde todo lo que es más o menos simétrico se convierte en representaciones perfectamente simétricas, y esto hace que de repente no puedas distinguir entre cuál es la mano izquierda y cuál es la derecha, y de repente en algunas personas incluso el mundo se les invierte, y tienen la sensación de que siempre su cuarto ha sido exactamente como lo verías en un espejo. Eso lleva a muchas personas a concluir que de hecho existe un mundo perfectamente idéntico al nuestro, excepto que estamos en un estado espejo.
Claro, el mundo bizarro.
Ah, exacto. Y digo, en ese mundo a la izquierda le llamamos derecha y viceversa.
Claro.
El diccionario la Real Academia lo definiría igual, ¿no? La izquierda, claro, es en donde está el corazón, pero allí está del otro lado.
Ajá, claro, porque en realidad la correspondencia seguiría manteniéndose.
Ajá, exacto.
Eso es muy, muy divertido. Bueno, les comento que ya sé cuál es el título del podcast, porque es la G69, porque es... es muy estúpido. Pero la G69, suposición implícita. Sí, me merezco un ascenso. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir? No, muchas gracias, Andrés, por acompañarnos de nuevo.
Gracias, Andrés.
Claro, mucho gusto.
Gracias, Andrés, un gusto conocerte.
Igualmente.
Y así concluye la edición 69, suposición implícita. No lo voy a gastar. Búsquennos en Facebook como Guía Escéptica. Ah, también hay un grupo de Facebook que se llama Guía Escéptica Lima. Siempre me olvido. Bueno, en la página www.guiaescéptica.org, la página de Andrés, www.qualiacomputing.com. Pueden escucharnos en iVoox. Por cierto, de verdad, por fin me descargué iVoox a mi celular. Antes me descargaba mis podcasts y los pasaba, pero ahora tengo iVoox y es mucho más simple y mucho más fácil, porque ahora escucho los podcasts en línea cuando estoy en internet, o los descargo y los escucho después cuando voy en el camino, y es mucho mejor, porque si no me olvido de que han aparecido. Así que si no se han descargado iVoox, para los que tienen Android, descárguense. Y esto no es un aviso pagado porque nadie nos da dinero. Y sí, y entren a La Manzana Escéptica. Y nos vemos, escuchamos en el siguiente programa de La Guía Escéptica. Eso es todo. Ya. Chao.
Chao, gracias.
Gracias.
Chao.
Gracias.
Chao.
Gracias. Chao. 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 Chao.